Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, en Radio Amadeus, y hoy con un programa dedicado especialmente a dos temas que tienen que ver con efemérides de esta semana. Lo primero, una entrevista al señor César Villamayor Revitis, nuestro especialista en marinos griegos, que nos va a hablar de un marino griego, no de la época de la independencia, sino después ya de la época de la organización constitucional, y que fue su efeméride esta semana. Y por el otro lado, vamos a recordar una fecha que justamente se cumple hoy, que es el rescate de la expedición sueca a la Antártida, o sea, el rescate del primer argentino que pernoctó en el continente antártico, el alférez José María Sobral. Y ya estamos en línea con César Villamayor Revitis, presidente de la Comisión de Homenaje Permanente a los Marinos Griegos. ¿Es así? Hola César, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
Aquí te estaba anunciando, contándoles un poquito por qué te había convocado, y les decía que nos vas a contar de un marino griego que no es de la independencia, sino de la época constitucional, que es Constantino Jorge.
Sí, exactamente, porque generalmente lo que se sabe en la mente de muchos es que solamente son los marinos griegos de la independencia Jorge y Espiro, pero hubo otros griegos destacados. En este caso fue el capitán de fragata Constantino Jorge,
que no tiene nada que ver en particular con Nicolás Jorge.
No,
simplemente
es que
tienen el mismo apellido, como Pérez y Pérez.
Sí, en realidad no es que tienen el mismo apellido. Ellos no usaban sus apellidos griegos. Posiblemente usaban algún nombre de su padre.
Es que son muy difíciles los apellidos griegos. ¿Te imaginas lo que sería tener en esa época que repetir o escribir un apellido griego?
Bueno, acá se lo conoció como Constantino Jorge, pero según mi investigación en su legajo personal, en temas de pensiones para su esposa y después su hija, él figuraba como su baili, su bailizo o su bailo. Pero para todo lo que fue su carrera naval, que fue bastante longeva, de 45 años al servicio, figuró como Jorge y así figura en sus efemérides.
Por eso digo, es como que el apellido ponían, también un poco pasaba lo mismo con los italianos, muchas veces el apellido era el nombre o les cambiaban porque era difícil, no lo sabían escribir, sí, no lo sabían pronunciar.
La interpretación del escribiente de turno o fonéticamente o si sabía escribir o no, bueno, lo que salía.
Exactamente. Bueno, contanos un poquitito por qué recordamos a Constantino Jorge, o sea, qué merece en su labor el recordarlo.
Bueno, desde el momento que las efemérides navales, que son las fechas descritas por la Armada por eventos importantes, en este caso el fallecimiento del capitán de fragata Constantino Jorge, que él es oriundo de la isla de Tinos, que es de las islas Cícladas, que significa círculo en griego, al sur del mar Egeo, una isla sagrada dedicada a la Virgen María. Él vino aproximadamente con 20 años, nació en el 30, en el 50 se sumó a la flota en contra de Rosas, en la fragata Alfonso del Brasil.
O sea que cuando él llega a nuestra armada, prácticamente Nicolás Jorge se está despidiendo.
Sí, el otro sí.
el histórico, el conocido.
Claro, sí, el que murió en el 66 ya había pasado bastante. Bueno, el tema es que este Jorge, él se destacó, tuvo una carrera, digamos, él murió con 66 años, 45 años fueron de servicio a la Armada, muchísimo también. Falleció de asma, su cuerpo lo encontró su hijo a la vuelta del hospital de Niños Gutiérrez, ahí en Palermo, Mar del Norte. Y bueno, del asma seguramente por enfermedades de estar tantos años a bordo.
Propias de los marinos de la época, ¿no? Por eso, claro, propias de los marinos de la época.
Bueno, él se destacó por el periodo del tema de la Patagonia, aparte de la lucha contra Rosas. Hizo bastantes exploraciones, luchó en la Guerra del Paraguay. Por la Guerra del Paraguay él fue condecorado por el gobierno de Uruguay y de Argentina. Y también fue condecorado por exploraciones a la Patagonia. Él cumplió misiones de exploración y de custodia a bordo del Santa Cruz, justamente en la provincia de Santa Cruz. Y una de las curiosidades es que, bueno, la influencia griega en la Armada Argentina, en la mitología, él estuvo bajo, digamos, tuvo bajo su mando la goleta Argos, de la mitología griega.
Cuando, por ejemplo, para ubicarnos, para que se ubiquen nuestros oyentes, ¿cuáles son los años en que él, por ejemplo, está en la, el descubrimiento o el conocimiento y colonización de la Patagonia?
Y de la Patagonia, ¿entre qué año y qué año? Menos podríamos hablar de que está 1860 y pico en adelante.
Después de la Guerra del Paraguay. O sea, presidencias, claro, de Sarmiento y Avellaneda.
Claro, sí, sí, después de ahí, se le dan todo ese tipo de tareas, ¿no?
No, ¿sabes por qué lo quería destacar? Simplemente porque vos viste que hay un hecho que es bastante desconocido para nuestra historia, o para al menos para la gente, porque no se transmite, no se cuenta, toda la importancia y la acción que tuvo la Marina y los marinos previo a la acción de Roca, previo a la conquista del desierto por el ejército, toda la acción que tuvo la Marina de incorporación y conocimiento de la Patagonia, que por supuesto desde los ríos, desde el mar, y básicamente desde la paz, la incorporación, el conocimiento, el apoyo a los colonos o la, sí, defensa después, de la soberanía.
Digamos que después de la Guerra de Brasil, toda la importancia de muchos marinos extranjeros en el tema de la Patagonia por la soberanía y descubrimiento también, ¿no?
Por eso, exactamente. O sea, no hablemos del descubrimiento, pero sí de muchos elementos y muchos lugares que sí se descubren en ese momento para el gobierno argentino, ¿no?
Sí, exacto.
Y toda, bueno, esa lucha, porque vos está en Santa Cruz. O sea, en esa época es cuando se crea la subprefectura o subcomisaría marina de Santa Cruz, pero es en la época de Sarmiento Avellaneda, o sea,
sí, inclusive
previamente
en un momento,
a lo que fue la conquista del desierto.
Inclusive en un momento, según tengo entendido, si lo que recuerdo, si no recuerdo mal, que parte del gobierno, las autoridades locales de Santa Cruz estuvieron a bordo del Santa Cruz.
Pero bueno, digo, así por eso, ¿no? Como es importante, por eso se lo destaca, por eso se los recuerda a todos esos marinos, como en este caso de Constantino Jorge, que estuvieron en esa, en ese conocimiento, repito, e integración de la Patagonia al territorio argentino.
Sí, sí, si podemos retratarnos en el tiempo, mucho tiempo antes, digamos, la otra presencia griega fueron los marinos que vinieron con Magallanes y estuvieron en la zona de Santa Cruz. Y después uno de los primeros griegos de Argentina es, en esa zona, Constantino Jorge.
Claro.
Después hay otras, actualmente en San Julián, ahí en Santa Cruz, una colectividad griega hoy día.
Pero bueno, entonces, desde la historia de Constantino Jorge, que él participó en lo que fue la lucha entre Buenos Aires y la Confederación, después, exacto, de la Constitución Nacional, en la guerra de la Triple Alianza, o conocida como la guerra,
la guerra del Paraguay.
Y luego en todo el trabajo en la integración de la Patagonia y el conocimiento, ¿no? O sea, el descubrimiento de los lugares y los espacios patagónicos, que es muy importante para la soberanía argentina en el lugar.
Como datos personales podemos decir que, como todos estos griegos, se casaron con mujeres argentinas. Tuvo un hijo y una hija, el hijo también fue periodista y militar. Y los restos del capitán de fragata Jorge hoy descansan en el Panteón Naval de la Chacarita.
Ajá.
Y también podemos decir que en sus últimos años de vida, él lo dieron de baja en 1895 y al poco tiempo, en 1896, fallece.
O sea que está en la Marina prácticamente hasta el momento de su muerte.
Sí, totalmente, porque desde el 50, 51 hasta 1895, que le dan el retiro, él estuvo en la Marina. Así que dejando de lado su adolescencia, su vida adulta fue totalmente al servicio de la Argentina a bordo de buques, en distintas funciones, ¿no? También fue capitán de la isla Martín García, por eso hay un cuadro que hemos llevado junto a una bandera al Museo Local de la Isla, hace unos años. Y también debo decir que en el 121 aniversario de su fallecimiento colocamos una placa con la colectiva helénica Sócrates, de Remedio Escalada, y también se colocó una placa identificatoria con el Centro Naval de Florida y Córdoba, porque él fue un socio histórico de ahí.
¿Estuvo entre los fundadores? No. Fue un socio.
Fue un socio posterior, pero es uno de los socios, de los tantos socios destacados marinos que han pasado como del Centro Naval, que son recordados por la Armada, ¿no?
Claro, sí. No, y digamos que el tema este de la Patagonia, que hoy lo estamos destacando, la casualidad, se unieron las fechas, también nos hace recordar, y lo haremos en la próxima entrevista, a otro marino importante que tiene que ver no con la Patagonia, sino ya con la Antártida Argentina, que es el alférez José María Sobral.
Sí, otra de las curiosidades, que él estuvo al comando del vapor Brown, y cuando él deja el comando, ahí es el asentamiento de la Escuela Naval.
¿Del acorazado?
Del vapor Brown. Ahí justo empieza a funcionar la Escuela Naval cuando él deja el comando.
Claro, porque después ya pasa a manos de las autoridades de la escuela.
Digamos que este es el aporte, digamos, en el casi desconocido por muchos, en el siglo XIX, de marinos griegos, desde antes de la independencia argentina, de 1810 en adelante, hasta todos los procesos internos de reorganización, luchas internas contra extranjeros, las luchas contra, por ejemplo, los franceses, brasileros y demás, hasta, bueno, ya casi finales del siglo XIX, ¿no?
Exacto.
Que bueno, ya había una también, marina más moderna por el tema de Sarmiento.
Sí, también hablando de griegos, en la Guerra de Malvinas, uno de los primeros muertos era de ascendencia griega, ¿no?
No uno de los primeros muertos, sino uno de los muertos más longevos. Siempre se repite el tema de la edad. En ese caso fue el marino mercante, el oficial piloto, Jorge Politis. Se repite en el nombre, Nicolás Jorge. Este era Jorge Nicolás, al revés. Pero bueno, eran todos Jorge. En este caso, Politis falleció a bordo de un buque mercante, a las órdenes de la Armada. Y bueno, él era de Luján, oriundo, hijo de griegos, y ahí fue nombrado ciudadano ilustre post-mortem. Constantino Jorge, el único reconocimiento que tiene, bueno, es figurar en las efemérides navales, ¿no? A pesar de tener una carrera bastante amplia.
Pero bueno, figura, o sea, hay muchísimos que no figuran. Él, por su accionar, de alguna manera, figura y no es y simplemente era capitán de fragata, por decirlo de alguna manera. No llegó a jefe de la Marina y, sin embargo, figura en las efemérides por toda su acción a lo largo de esos años, o sea, acción destacada, si no, no figura en las efemérides navales.
Sí, según su legajo, al que yo tuve acceso, la mayoría de sus comandantes, sus superiores, decían que era un oficial muy puntilloso. Él escribe de puño y letra toda su carrera para cobrar su pensión, fue condecorado, y también fue se salvó de la fiebre amarilla en su momento, cuando lo mandaron a custodiar una zona, bueno, sabemos que murió de asma, y también no solamente murió de asma, sino también tenía heridas en el pecho y en la mano que nunca le cicatrizaron bien, por haber sido parte, justamente cuando él le tocaba la guardia, de un motín cuando toman el buque donde estaba Murature padre y matan a Murature hijo, y él justo le tocaba la guardia. Y ahí fue tomado prisionero, y ahí es donde él dice que pierde sus documentos donde dicen que él era griego y de ella latino.
Bueno, César, un pantallazo rápido de, en este caso, de Constantino Jorge, pero también un poco de toda la acción de los griegos. Y una pregunta que no estaba ni siquiera programada, porque yo a veces hago esas cosas, pero que a lo mejor vos lo sabés, simplemente que me nació la curiosidad ahora.
Sí, lo sé.
Por eso, si no lo sabés no pasa nada, porque es algo que se me ocurrió a mí ahora preguntarte, a eso voy.
Bueno.
Porque vos hablaste vos hablaste de Jorge y de Espiro, que llegan alrededor del 10-11 a nuestro país, a 1810, 1811, ¿no?
Sí.
En la parte de las invasiones inglesas, ¿hay alguna constancia de alguna llegada de marinos griegos, como están, por ejemplo, los franceses?
A ver, no es un tema que yo haya estudiado.
No, bueno, ¿sí? Por eso digo, si no lo sabés, no pasa nada.
Hay que tener en cuenta que en su mayoría son siempre marinos que vienen con experiencia de marinos mercantes o marinos al fin, porque era la manera que tenían los griegos de vivir, de pasar.
Todos en general los marinos que vienen acá, aunque hayan sido marinos de guerra, venían a ser marinos mercantes.
Yo por lo menos no he encontrado registros de esa época, porque no es el tema estudiado. O sea, muy posiblemente podrían haber venido aún no participando como marinos mercantes.
Está bien, pero digo, no hay ninguno que se haya destacado, por lo menos a eso. Entonces, las primeras constancias que tenemos es de la presencia de Espiro y Nicolás Jorge.
Sí, en realidad la primera presencia lo tomamos como fijo de griegos en Argentina.
Sí, de marinos griegos estoy hablando, sí.
De griegos en general, no importando la profesión, en este caso de marinos. Y bueno, y son los referentes que tenemos de nuestra historia, mucho antes de la diáspora masiva griega, que fue a fines del siglo XIX, principios del siglo XX y la Dover.
Claro, bueno.
Pero bueno, lo que sí podemos con claridad que no fueron los únicos griegos acá, sino que en el continente sudamericano, en las guerras entre el Perú y Chile, también hubo marinos griegos en ambos bandos. Así que, y acá en Argentina también. Así que han estado por todos lados.
Es que los griegos eran marinos desde su historia, desde su esencia son marinos.
Inclusive, escapando del dominio del yugo otomano, griegos que se han sido adoptados por capitanes norteamericanos, y han sido capitanes, por ejemplo, en la Guerra de Secesión norteamericana. Así que de norte a sur, en el siglo XIX, en distintas armadas, en distintos conflictos, ahí los griegos dejaron su huella.
Bueno, te agradezco, César, esta nota, y súper interesante. Y bueno, en otro momento seguro te voy a volver a molestar. Muchísimas gracias.
Un saludo, buen programa, hasta luego.
Gracias. Pasamos a la primera canción.
A veces me duele el canto, mi Patagonia, cuando rebota el vacío de la ignorancia. Se me hace largo el camino y atando cabo, comprendo que con el canto ya no me alcanza. Que poco saben del río y la cordillera, que nada de los abuelos que en el ayer soñaron con verte grande para tus hijos, abriendo tantos caminos sobre tu piel. Mañana, tal vez mañana, me grita el viento por encima del silencio del cañadón, de tanto soplar al cohete me sobren ganas de humedecer el asado de mi patrón.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Ay Patagonia fue la canción, y mientras esperamos la comunicación con el doctor Claudio Parica, les cuento que el viernes que viene, 15 de noviembre a las 16 horas, en el Museo Nacional del Cabildo, como siempre, tenemos un homenaje, y en este caso es a nuestro marino, coronel de Marina, Leonardo Rosales, uno de los primeros marinos argentinos, uno de los valientes capitanes de la flota del almirante Brown, que junto con Espora fueron los primeros oficiales argentinos en esa flota. Así que el viernes a las 16 horas las espero en el Cabildo, con el quien además quien va a dar la charla es justamente nuestro amigo y conocido Ezequiel Guerrero. O sea, el licenciado Ezequiel Guerrero es quien va a dar la charla el viernes en el Museo del Cabildo. Y ahora ya tenemos la comunicación con el doctor Parica. Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Beatriz, ¿qué tal? Un gusto escucharte, gracias por la comunicación.
Y seguimos con el frío de la Patagonia, y ahora nos vamos más al sur, porque viste, veníamos de la Patagonia y ahora seguimos hacia el sur y nos vamos a la Antártida y al aniversario justamente que es hoy del rescate de ese importantísimo hito de la historia argentina, que fue el rescate a la expedición sueca en la Antártida, de la cual sos experto y nos vas a ir contando de qué, cómo se organizó ese rescate, por qué se dio la necesidad de ese rescate al frente del teniente primero Julián Irízar.
Bueno, esto bueno viene con historia. Arranca en principio con los congresos de geografía internacionales, que por aquellos tiempos, estamos hablando de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, había todo un tema con el magnetismo terrestre. Entonces estaban instalando en distintos lugares medidores de magnetismo y se lo estaba estudiando. En ese momento llega a Buenos Aires una expedición de un geólogo sueco, Otto Nordenskiöld. Estamos hablando del mes de diciembre de 1901. Esto, digamos, para ir poniendo en claro la fecha. Y pide apoyo al gobierno argentino para la expedición, hace un mangazo de cosas, se le dan víveres, se le da carbón, se da combustible, pero una de las imposiciones que hubo de Roca fue que, bueno, está bien, le damos, pero tienen que llevar a un oficial de la Armada Argentina. Y, bueno, ahí es donde aparece la figura de el entonces alférez José María Sobral. En realidad había una lista de 5 originalmente, quedaron 3 seleccionados y finalmente el seleccionado quedó José María Sobral, que como siempre digo es un héroe olvidado y realmente tuvo una vida apasionante, que no solo respecto de la Antártida, sino también respecto de la geología como primer geólogo argentino.
Sí, el además es que, en su momento fue doctor en geología reconocida en toda América, ¿no? O sea, su valor científico, bueno, pero digamos, en América, si hablamos del tema, fue reconocido también por por ser geólogo, que no era la carrera más habitual.
No, para nada. Por más que Nordenson era geólogo.
Pero estaba hablando de América.
Pero era algo, digamos, eran poquitos. Ahora tampoco somos muchos, hay que aclararlo. Pero en aquella época eran menos todavía. Bueno, en consecuencia, con 3 días de anticipación le dicen a Sobral, listo, usted se embarca, usted viaja. Nordenson no estaba muy convencido del tema, pero cuando lo conoció enseguida se llevó bien. Así que ahí fue muy entusiasta el tema y se embarcó. Y después, bueno, había otro problema. Estábamos en diciembre de 1901, Buenos Aires, hacía mucho calor y Sobral iba para la Antártida. Así que necesitaba ropa de abrigo.
Que además era un mundo desconocido. Destaquemos que era un mundo desconocido.
Por supuesto, digamos. Ya esto lo hablamos cuando hablamos de los foqueros del Río de la Plata en otra oportunidad, pero para ellos era algo desconocido. O sea, lo más austral que había era Tierra del Fuego, punto. Malvinas, Isla Observatorio, Isla de los Estados, pero no más que eso. El tema es que, bueno, consigue algo de ropa de abrigo y la revista Caras y Caretas hace una caricatura de él, así, ridiculizándolo, pobre, porque estaba con una bufandita, un sobre todo, unos guantecitos. Pero bueno, la dotación, digamos, del Antarctic, que era el buque que transportaba la expedición científica, le dio ropa adecuada para ir a la Antártida. Así que bueno, van para la Antártida y Nordenskjöld deja una consigna en Buenos Aires. Dice, miren, si para mayo del 1903 no hay noticias nuestras, vean de ir a rescatarnos. Tampoco había muchos mapas, eran croquis nada más, orientativos, por más que Larsen, que era el capitán de la Antártica, había navegado toda esa zona, pero no había acá ni cartografía, no había prácticamente nada, o sea, eran conocimientos muy someros. Consecuencia, bueno, se van para la Antártida, hacen una parada en la isla Observatorio, que está al norte de la Isla de los Estados, ahí hacen una calibración de los equipos de magnetometría y después van a Ushuaia, vuelven a reaprovisionarse de carbón y más alimento, agua para el buque, para el Antarctic, y siguen, entran por la Shetland del Sur, van después hacia el norte, bordean la península Antártica y terminan en la isla Cerro Nevado, que, digamos, para aquel que escucha, está muy cerca a la isla Marambio. Así que bueno, ahí bajan, llevaban todo para armar el refugio, en 15 días tuvieron el refugio armado, y ahí se despiden, hasta la vuelta, y chao. Pero claro, pasa el tiempo, ya, digamos, una invernada estaba prevista, pero, claro, pasaba el tiempo, la fecha que Larsen había dicho que iba a estar de vuelta...
No estaba.
Pasó holgadamente.
No llegó.
Y no había noticias. No había noticias por muchos motivos. Primero porque no llegó, pero tampoco había medios de comunicación. No había radio, no había teléfono, no, nada. No había GPS tampoco.
Nada. O sea, WhatsApp, nada.
Nada. Entonces, previendo lo peor y... Digamos, esa es, digamos, una buena táctica, siempre prever lo peor y prepararse para lo peor. Después, si es mejor, estamos
Exacto.
contentos.
Exacto, siempre hay que esperar lo peor, porque después decís, ¡qué bueno, qué suerte!
Claro, sí, sí. Así que, bueno, cazaron focas, pingüinos, huevos de pingüino. Hay un relato en el libro de Sobral sobre las tortillas que hacían con los huevos de pingüino. Bueno, es bastante interesante toda esa historia. Pero, bueno... Tuvieron que pasar hicieron 2 inviernos, así que de estar un año previsto, pasaron a estar prácticamente 2 años. Llega mayo y tal lo que había dejado, digamos, como consigna Nordenskjöld, no había noticias, así que Roca mismo ordena alistar un buque para ir al rescate. Y ahí empiezan a ver qué hacían. Si compraban un buque nuevo, era algo muy caro y aparte iban a tardar mucho tiempo. Y decidieron acondicionar la antigua cañonera Uruguay.
Claro, porque digamos, no teníamos buques para ir a la Antártida.
No, ninguno estaba
preparado.
No había
en ese momento, ninguno estaba en condiciones.
No, para nada. Así que bueno, ahí empiezan el acondicionamiento de la entonces cañonera Uruguay, que pasó después a denominarse Corbeta Uruguay.
Y que se puede visitar en el Puerto Madero.
Sí, ahora es buque museo, así claro. Que vamos a mandar el chivo también de eso. Ya la Corbeta Uruguay no era ninguna niña para ese momento, o sea, había sido votada en 1874.
Claro, fue de la primera flota de Sarmiento.
Sí, fue de la flota de Sarmiento.
Por eso la nave más antigua que tenemos en el agua.
Que está en el agua, efectivamente. Y es a nivel mundial, la más antigua flotando. Así que bueno, la pusieron en condiciones en los talleres del Arsenal de la Marina, que estaba en Dártena Norte, que es donde está ahora. Y todo el arreglo, el acondicionamiento, porque le cambiaron máquinas, le reforzaron el casco, gastaron 70.000 pesos moneda nacional.
Una fortuna.
Sí, una fortuna.
En esa época.
Pero ya el 30 de septiembre de 1903 ya estaba lista para zarpar. La listaron, hicieron carga, todo bueno, y salen en octubre.
Los ¿Y acá primeros espera. Días de octubre. Acá paramos.
El 8 de octubre.
Acá paramos, vamos a la segunda canción y después continuamos con el viaje.
Sí.
Resguardando el tesoro que a la patria Dios brindó.
El amor y el sacrificio pesan mucho en la balanza,
pero el amor a la patria es más fuerte y en más esperanza.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos. Vos que sos un científico antártico, esa canción te llegará bien, ¿no?
Sí. Seguramente.
Y ya que lo estábamos hablando de Irizar, ahí partió el buque.
Ahí partió el buque.
Pero el Irizar.
Con Irizar como comandante. Voy a hacer una aclaración. Irizar y Sobral no se llevaban bien, porque habían compartido buques previos, pero bueno, a la hora del encuentro
es
otra cosa. Bueno, o sea, la Uruguay la reformaron bastante, inclusive le pusieron aserrín de corcho entre los mamparos para como aislante térmico. O sea, hubo todo un trabajo muy, muy importante que lo hicieron aparte en tiempo récord, que eso es fundamental. El tema es que zarpa la Uruguay rumbo al sur, hacen escala en Ushuaia, también, digamos, se reaprovisionan carbón, agua también, para tener agua potable sin problemas, más comida, etcétera. Bueno, y ahí se van para el sur, navegan más o menos hacia donde sabían que estaban.
Ah, claro, donde habían dicho que iban a estar.
Claro, pero era muy impreciso, porque, ¿qué pasa? Larsen después no volvió como para decir, bueno, yo los dejé en tal lugar. O sea, no se supo más nada de Larsen tampoco, o sea, del buque de la Antártica. Que después sí se supo, afortunadamente, y realmente todo, por eso que todo fue una hazaña, realmente. Así que bueno, zarpan, el comandante era Irízar, el segundo comandante era el teniente de fragata Ricardo Armelo. Bueno, hay toda una dotación, inclusive hay un oficial de la Armada de Chile que estuvo invitado, y después, bueno, hay mucha toponimia en la Antártida con participantes de lo que fue la dotación de la corbeta Uruguay, qué sé yo, López de Bertodano, Gorrochategui, digamos, las más conocidas. Así que bueno, cuando están llegando el día 7 de noviembre, que eso está en los relatos de Irízar, entran tocando sirena, digamos, a la zona, cerca de la isla Marambio, cerca de la isla Cerro Nevado, por esa zona. Y entran tocando sirena, que vale aclarar, digamos, no había otra forma de comunicación, pero por lo menos tocando sirena, en la Antártida la sirena la podés escuchar a muchos kilómetros, digamos, por el silencio, salvo que haya algún temporal, que bueno, ahí ya es el ruido del viento, etcétera. Pero si hay un sonido que no es típico, es justamente la sirena de un barco. El tema es que hace una primera parada, desciende un oficial con un suboficial de la Uruguay, y ahí encuentran rastros, digamos, registros que había dejado la dotación de la expedición Nordenskjöld, diciendo que estaban bien, que estaban todos vivos y decían dónde estaban. Es más, habían dejado víveres por si alguien pasaba por ahí. Así que, bueno, siguen navegando y llegan a Cerro Nevado, que era donde estaba la expedición. Y al primero que ven es a Sobral. Ahí sí, ya bajo Irízar, y se estrechan en un abrazo casi interminable.
No es para menos, ¿no? Imagínate. No,
obvio.
Los dos se consideraban que el otro no iba a llegar o que estaba perdido y muerto.
Más o menos. Pero bueno, cuando encontraron ese mojón, y ahí decían, estamos todos bien, y dónde estaban, por eso que, digamos, ahí siguieron ya con otro espíritu.
Claro,
digamos,
claro.
Ya sabían que podían llegar y encontrar
gente, por lo menos gente. Encontrarlos.
Sí. Dicho sea de paso, todo lo que fue la gente que estaba en la expedición de Nordenskjöld, o sea, no se pudieron reconocer de entrada. ¿Por qué? Porque toda el segundo año, la calefacción, la tuvieron en base a quemar la grasa de foca. Y entonces estaban todos tiznados, eran todos negros. Entonces, la primera impresión que tuvo, que fue el comentario que hizo el doctor Gorrochategui, que era el médico de la Uruguay, pensó que eran aborígenes. En un momento pensó que eran aborígenes. Pero Sobral, cuando lo vio a Irízar, que lo reconoce, bueno, ahí justamente lo nombra y ahí se dan cuenta de quiénes son. Pero estaban todos tiznados, estaban todos negros justamente por el hollín de la grasa de foca. Y una de las cosas que le hizo saber a Nordenskjöld Sobral fue que finalmente Argentina jamás nos podía fallar. Y eso se lo, más o menos como se lo refregó en la cara. Pero bueno, la alegría fue inmensa. Irízar quería zarpar rápido y el que se opuso a zarpar en ese momento fue Sobral. ¿Por qué? Porque Sobral tenía distribuido por unos 25 kilómetros desde donde estaban fósiles, rocas, y tenía los muestreadores de magnetismo, los equipos de medición de magnetismo terrestre, y Sobral dijo, no, esto hay que ir a buscarlo. Entonces se fue con el cocinero y con un trineo y se fueron a recolectar todo lo que habían dejado distribuido y volvieron a Cerro Nevado, que era donde estaba Irizar, que estaban esperando para salir. Esta espera fue útil porque aparece Larsen en un bote a remo con algunos más de la dotación del Antarctic, y bueno, se encuentran, cuentan las novedades, qué fue lo que pasó, que en realidad el Antarctic quedó atrapado en el hielo, y parte de la dotación estaba en la isla Paulet y parte en donde ahora está la base Esperanza, que inclusive cuando uno va a Esperanza y no más cerca de la costa, hay una choza hecha con las rocas del lugar, y es un sitio histórico. Entonces, bueno, da la alerta Larsen de justamente de ir a buscarlos, y dicho y hecho, bueno, ahí se embarcan todos y van a buscar a los que estaban en Esperanza y en Paulet.
O sea que, y en última instancia, vuelve, el buscar sí, los restos les salvó la vida a los otros.
A todos, sí, sí. Digamos, de la dotación del Antarctic, murió un marinero aparentemente por un problema cardíaco. Esa es la descripción que hay. Pero fue el único y murió, digamos, bastante.
Por razones
antes,
naturales.
¿No? Además, sí, por causas naturales. ¿No? Sí, 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 sí. Así que bueno, se embarcan y, bueno, cuando empiezan a cruzar el Paso de Hoces o Mar de Hoces, que también se lo conoce con el nombre del pasaje de Drake, los agarra un temporal, con lo cual les rompe uno de los mástiles, así que después lo terminan cortando a los hachazos, porque realmente era un problema. Así que bueno, ya la pobre corbeta Uruguay venía medio renga. En Isla Observatorio habían dejado también equipos de calibrar, para calibrar las mediciones magnéticas. Entonces paran en la Isla Observatorio, después van a un puerto de la Patagonia, un puerto deseado, y ahí sí, ya había telégrafo, y dan aviso a Buenos Aires del rescate, con lo cual en Buenos Aires todo el mundo estaba preparado para recibirlos.
Esperamos al contar el recibimiento después de la próxima canción.
Dale.
Vamos a la última canción y después escuchamos el festejo.
Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
canción Antártica para dejar la Antártida y partir a Buenos Aires. Seguimos entonces viaje, Claudio.
Seguimos navegando.
Hacia Buenos Aires ahora.
Hasta Buenos Aires, desde Puerto Deseado hasta Buenos Aires. Cuando llegan a Buenos Aires, la emprolijan un poco a la pobre corbeta Uruguay por el estado en el que estaba. Así que estuvo en Rada La Plata, haciendo un poco de tiempo.
Para ponerla linda, ahí, para que llegue linda al puerto.
Para ponerla más linda, por más que ya venía sin un palo. O sea, venía medio renga la pobre. Pero listo, llega. Entra al puerto de Buenos Aires el día 2 de diciembre de 1903. Y estaba el mundo entero en el puerto para recibirlos, digamos. Fue una recepción, digamos, a héroes, más que a los astronautas que pisaron la Luna por primera vez. Buenos Aires en esa época tenía una población de 900.000 personas, no era mucha, digamos, comparado con lo que es hoy, pero prácticamente todo Buenos Aires estaba en el puerto para recibir a la Uruguay y a los héroes. Lo único que no pudo estar fue Roca, porque había fallecido a su hermano Ataliba. Entonces, bueno, el que quedó, digamos, a cargo, digamos, de la recepción fue Onofre Bedveder, que era el ministro de Marina en ese momento. A partir de ese momento fue, digamos, invitación tras invitación, celebraciones, conferencias. Digamos, Buenos Aires estaba ansiosa de escuchar el relato de Sobral, sobre todo porque era el que hablaba bien castellano, pero también lo invitaban a Nornsol y al resto de la dotación de la expedición científica, lo mismo que a los marinos de la Antártica. Así que bueno, estuvieron paseando por todo Buenos Aires. Y ahí aparece también algo importante. Argentina está en la Antártida desde 1904.
Desde febrero, 22
de febrero de 1904, sí, llegamos en realidad unos días antes.
Sí, pero 22, se establece pero el 22 como la fecha de,
claro,
porque de inicio, de inauguración.
La Argentina.
Claro.
Pero bueno, la historia es así, yo voy a decir las fechas para que vean la rapidez con que se hizo todo.
Como digo yo, había un presidente ejecutivo.
Totalmente.
Y Roca era muy ejecutivo.
Totalmente. Acuérdense, llega a Buenos Aires 2 de diciembre de 1903. El 2 de enero de 1904, Roca firma un decreto para comprar unas instalaciones que había dejado una expedición escocesa del doctor William Bruce, que era una expedición, o sea, decían que era científica, pero en realidad iban por fines comerciales, que era la pesca y demás. Pensar en pescar en la Antártida, salvo el krill, es una cosa que es delirante, digamos. No hay forma, digamos.
No hay peces uno de agua fría, fría.
No, por eso, saca un pescadito, una cosa por el estilo. O sea, no, del comercial no te, o sea, no iba a prosperar nunca. Pero bueno, se compra bueno, justamente, en las compran, Roca ordena por decreto la compra de estas instalaciones y ahí ya van los primeros argentinos, se las compra por 5.000 pesos moneda nacional en ese momento, ¿no? O sea, era 13 ceros menos, habría que sacarle.
¿Unos cuantos?
Respecto de la moneda actual, sí. Así que bueno, 2 de enero es el decreto que firma Roca, que era el 3073/04, y el 22 de febrero de 1904 ya se hace justamente el primer izamiento de la bandera argentina en Orcadas, y en realidad todo esto también fue a instancias de Sobral, porque Sobral, que conocía al Perito Moreno, y el Perito Moreno, que era asesor de Roca, lo ven a Roca, le dicen la importancia de que Argentina estuviera en el Polo Sur, que era como se lo llamaba por aquel entonces, y ahí es donde Roca enseguida decide, firma decreto y listo, ya está.
Es que pasó un mes, apenas pasó un mes desde que llegaron hasta que él firmó el decreto de compra.
Por eso, sí, después bueno, tardaron un poquito más en llegar a las Orcadas, pero llegaron, ningún problema, y ahí se instalan en las Orcadas una estación meteorológica, una estación magnética, porque el magnetismo era algo, digamos, que era preocupación por aquel momento, y también lo que instalan es un sismógrafo. Un sismógrafo que está todavía como histórico ahí en Orcadas, hay un pequeño museo en Orcadas, que seguramente va a estar abierto para la noche de los museos. Va a ser un poquito problemático llegar, pero
llegar. Fuera de eso, sería bueno.
El museo está abierto.
Sería bueno poder llegar.
Sí, obvio. Yo tuve el privilegio de visitarlo más de una vez al museo. Realmente es muy lindo. Y es una de las casas históricas, porque primero se utilizaron la primera construcción de William Bruce, que estaba hecha muy rudimentariamente. Era apilamiento de rocas, un techo de madera con lonas, una cosa muy muy precaria. Después, un poquito más adelante, ya cerca de 1920, se construye una casa que se llama Casa Moneta, que está en pie, está bárbara, que ese es el actual museo. Y bueno, en tiempo récord, 22 de febrero se hace justamente el izamiento de la bandera argentina, que la hizo el encargado de la estación, de la estafeta postal, que era Hugo Acuña, que nosotros tuvimos también la fortuna de conocer a su nieta,
sí,
que falleció,
sí,
lamentablemente por COVID, pero que se venía, cuánta ceremonia había, y siempre estaba el recuerdo de Hugo Acuña, justamente como el argentino que hizo la bandera argentina en las Orcadas. Así que bueno, en este tiempo récord se llega justamente a la Antártida y a instancias de Sobral, que participó en la expedición científica. Cuando vuelve, que convence al perito Moreno, pero todo fue muy rápido y entre los dos lo convencieron a Roca,
sí,
también
no
muy
le
rápido.
Llevó mucho trabajo, por eso te digo, en un mes firma el decreto de compra, no le llevó mucho trabajo convencerlo, no les costó mucho.
No, para nada, para nada. Y ahí es que estamos en la Antártida desde el 22 de febrero de 1904.
Sí, son 120
años. La segunda
base
que se funda recién es Melchior, pero en 1947. Así que pasaron 43 años hasta que se funda la segunda base argentina. Así que bueno, esto es más o menos una descripción de los hechos, de lo que pasó. Es todo mucho más largo, por supuesto. Si a alguno le interesa mucho, se puede acercar a la biblioteca del Centro Naval y buscar los boletines de la época, que ahí está todo descripto, porque Irízar describe todo y está todo publicado en los boletines de esa época. Y realmente es muy interesante, que eso, digamos, yo me enganché y fui a leerlos y busqué información y me gustó mucho. Mira, siendo geólogo hice un poco de historia, con esto, porque, y aparte a Sobral lo reconozco en todo, por esto, por haber sido el primer geólogo argentino y porque donde estuvo marcó huella. Cuando él pasó por lo que era la dirección de minas, hizo mucho, entre ellos el Código de Minería de la Nación, que eso fue, por eso no lo querían, pero no lo quisieron, no lo querían porque la minería en Argentina era un tema que era de piratería pura, y Sobral decía que no, había que saber bien qué se estaba explotando, qué se hacía, pero se ganó un montón de enemigos.
Es historia, sí, ¿no? Después, la Argentina, digamos, ser honesto te hace ganar enemigos, entonces.
Sí, y por suerte nunca lo... Después, cuando fue la Revolución del 30, a él le hacen un sumario y lo echan de la dirección de minas.
Por honesto.
Siendo como cónsul a Noruega. Sobral, bueno, había estudiado en Noruega cuando pidió la baja de la Armada, porque, digamos, a la Armada que le interesaba en ese momento tener un geólogo en sus filas, así que bueno, se fue a estudiar a Noruega, pidió la baja de la Armada, y después volvió a Noruega como cónsul, lo cual, bueno, estuvo un año más o menos. Después vuelve y ingresa a YPF, y en YPF otra de las cosas que hace importante es crea la Dirección de Geología y las que son las comisiones geológicas para hacer todo lo que fue exploración petrolífera durante muchos años. Así que digamos, donde él estuvo, siempre hizo y dejó huella. Y con el famoso sumario nunca pudieron demostrar nada. O sea, y Sobral era un tipo intachable. Realmente era extremadamente honesto, y aparte era un gran ser humano, sí, eso sobre todo. Y bueno, siempre lo recalco, digamos, era un tipo que era considerado un genio, tenía premios por todos lados, de la Sociedad Científica de Geografía de Estados Unidos, de Nueva York, premios en Europa, premios por todos lados por sus investigaciones, tiene un mineral en su honor que es la sobralita. Y bueno, él cuando muere el 14 de abril de 1961, la misma fecha en la que había nacido, el 14 de abril de 1880, y murió barriendo la vereda.
Bueno, Claudio...
Yo lo considero eso un acto heroico.
Heroico, de humano.
Eso lo muestra como ser humano.
Te agradezco muchísimo, te agradezco, se me termina el tiempo, y si no nos van a cortar de golpe. Así que muchas gracias por toda esta información, y bueno, en cualquier momento volvemos a hablar.
Listo, y nos vemos en la noche de los museos, ¿eh? Hay que hacer el tour antártico.
Eso, tienen que hacer fragata, corbeta y el comando antártico.
Y el comando antártico.
Y el museo del comando antártico. Bueno, muchas gracias y nos despedimos nosotros también. Hasta el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.